Vamos a abrir nuestras Biblias entonces, hermanos, en Romanos capítulo número 12. Romanos capítulo número 12. Estamos todavía acá en esta segunda sección de la epístola a los Romanos. Ustedes saben que es una epístola que se divide en dos secciones. Una que tiene que ver con doctrina, con instrucciones doctrinales, ya lo hemos dicho, hasta el capítulo 11. Y desde el capítulo 12 al 16 tenemos instrucciones precisas para la vida cristiana, para la vida práctica. Y aquí vienen las demandas, ¿no es cierto, hermanos? Porque una cosa es la teología, es la teoría, que es buena, que es necesaria, pero otra cosa es llevar a la práctica todas estas demandas del Señor. Como decimos en Chile, otra cosa es con guitarra, ¿no es cierto? Cuando nosotros ponemos el cristianismo en un sentido teórico, nos volvemos religiosos. Pero la palabra de Dios, como es completa, no solamente nos entrega el conocimiento, sino que nos impulsa, nos exhorta, a propósito de lo que vamos a hablar hoy día también, a vivir la vida cristiana en una sencillez y también en una espontaneidad. Nosotros no tenemos que presumir nada más de lo que el Señor está haciendo con nosotros. Eso es muy importante, ser auténticos. Las imposturas religiosas tarde o temprano se manifiestan, como lo hemos dicho. Es un craso error presumir espiritualidad. Tenemos que ser tal cual somos, y la Biblia nos llama a eso, a que los demás no vean ni escuchen de nosotros más allá de lo que somos. Que el Señor nos ayude en eso. Entonces vamos a dar lectura acá en el capítulo número 12, versículo 7, donde habla del don de servicio. Dice: oh, si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Que el Señor bendiga su palabra. Esta es la sección en que Pablo está llamando a los deberes cristianos. Y en medio de este llamado a la humildad, como lo estudiamos detalladamente en el capítulo 12, versículo 3, sobre la base de la humildad, de no tener más alto concepto de sí que el que debamos tener, eso es tan importante. Luego Pablo introduce lo que son los dones espirituales, porque vamos entendiendo que nuestro servicio en la iglesia no se hace de manera humana, ¿cierto?, por esfuerzos humanos, sino por la gracia de Dios. La gracia de Dios nos capacita, nos da dones, y la demanda nuestra y los deberes, como dice la pantalla, es precisamente poner en servicio de los demás aquellas capacidades que el Señor nos ha dado. Ahora, es evidente, hermano, que esto siempre va a tener oposición. Siempre todo lo que es de Dios, todo lo que es genuinamente de Dios, va a presentar oposición, se va a manifestar oposición. Y ahí es donde tenemos que ir nosotros madurando para discernir cuando esta oposición nos quiere quizás desanimar, nos quiere distraer y no cumplir el objetivo que el Señor, o su propósito, mejor dicho, que Él nos ha encomendado. Entonces, el Señor primeramente nos capacita por gracia y nosotros tenemos que ahora poner en servicio aquellas capacidades que Él soberanamente ha repartido. Entonces acá ya estuvimos estudiando en el versículo 7, vamos a partir del versículo 7 en adelante ahora, el don de servicio, y lo hemos mencionado como el oficio supremo, porque no hay algo más nítido en la vida de Cristo que el servicio que Él nos deja como legado. Recuerden que Él dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir. Entonces la vara es bastante alta, porque todos nosotros estamos llamados a servir, en un sentido general, en un sentido transversal, según la capacidad que el Señor nos ha dado, tenemos que ponerla precisamente en servicio los unos a los otros. Pero aquí en el versículo 7 está hablando de un don particular que va más allá de este llamado transversal. Es el don de servicio, es la diaconía. Hombres, ¿no es cierto?, mujeres, que el Señor los llama a servir de manera incondicional y con algo que siempre mencionamos, con gozo. Servir con gozo realmente es una obra de la gracia de Dios. Porque nosotros podríamos servir, pero siempre quizás cometiendo el error de querer ganar créditos, ¿cierto? Podría ser, nuestra vanidad nos podría llevar a aquello. Y eso se manifiesta cuando la misma oposición que se manifiesta, la oposición hacia el servicio, desanima y uno termina dejando aquello que emprendió y quizás rezongando muchas veces aquello que hizo porque no recibió los reconocimientos públicos. Eso podría pasar. Y si eso ocurre es porque definitivamente no tenemos el don. El don no espera recompensas, no espera aplausos, y aún más podríamos decir, capacita al individuo, capacita al hermano para recibir todo lo contrario. La vida del cristiano es muchas veces contradictoria, amados hermanos. La vida de Cristo es una contradicción respecto a los pecadores. Acuérdense ustedes que Hebreos capítulo 12 dice que él vivió una contradicción tal que nos sirve a nosotros para que no nos decaigamos y no desmayemos. Entonces, la vida fiel en Cristo siempre lleva consigo esa contradicción. Uno piensa que siendo fiel al Señor las cosas van a ir siempre fácil, ¿no es cierto? Sino que pensamos que es como el viento, ¿no es cierto?, sopla al barco y lo empuja y todo va bien. Entonces a veces nos engañamos. Pensamos que cuando las cosas van bien es que Dios está orando y está con nosotros. Y cuando las cosas van mal, pensamos que Dios no está con nosotros. Ahora, si las cosas van mal por nuestra pecado y nuestra inconsecuencia, claro que sí, es responsabilidad nuestra, no tenemos que culpar a Dios de ninguna forma, es nuestro pecado. Pero cuando a pesar de querer servir al Señor con fidelidad y procurar servirle de manera legítima, igual de todas maneras hay oposición, sabemos que el camino es así. Entonces el servicio demuestra eso, porque el servicio normalmente no está en la plataforma pública, sino que está en el anonimato, está detrás, como decimos, en las bambalinas, entre telones. Ahí está el hermano, la hermana que sirve, que está preocupada de que todas las cosas estén ordenadas para que la reunión se realice, para que los hermanos estén con todas las comodidades, por decir así, todas las cosas en orden para que esto avance. Entonces realmente uno, a estos hermanos uno los mira hacia arriba, porque es la gracia de Dios que obra en ellos para servir legítimamente. Es el diaconado. También nos detuvimos ya dos semanas en el siguiente don, versículo 7, que es el don de la enseñanza. Y como terminábamos la semana pasada, un don muy importante porque la enseñanza es la que determina la perspectiva del rebaño. Es decir, las ovejas, el pueblo de Dios, los feligreses, los hermanos, se van a alinear con la enseñanza que se les imparta. Nosotros vemos que la enseñanza se enseña, valga la redundancia, de manera distorsionada, tendenciosa, fuera de los marcos bíblicos o con interpretaciones exageradas o extravagantes, y todo el rebaño también tuerce su caminata, su perspectiva. Por eso que es tan importante, yo siempre cuando converso con los hermanos, creo que uno de los síntomas, me atrevería a decirlo, es que el que pretende enseñar no quiera enseñar. No, es contradictorio, es decir, siempre está el dejo de incapacidad. No me siento digno de estar enseñando la palabra de Dios. Como una vez lo dijo un predicador, porque a veces cuando lo dice un predicador famoso se cree más, ¿no es cierto? Dijo en un seminario, me acuerdo que decía... se le presentaba al director del seminario, dijo, saber, hermano, no, yo no soy capaz para servir al Señor. Y el director le dijo, ese es el requisito. Primordialmente uno tiene que reconocer que no hay capacidad en uno, ni autoridad, por decirlo así, humanamente hablando, para poder servir. Entonces, eso es muy importante porque eso da también garantía en los momentos de prueba. Yo no escogí esto, el Señor lo quiso y el Señor lo hará hasta que Él determine lo contrario. Entonces, eso es muy importante porque la enseñanza tiene que ser fiel a lo que Dios revela en su palabra. Y el que enseña tiene que estar ceñido a la palabra, pensando cada día, pensando, meditando en la palabra, buscando aquí y allá para cotejar, para comparar, para correlacionar, y de ninguna forma podría elaborar un tema, ¿cierto? Un estudio bíblico. No me gusta usar mucho la palabra sermón, pero un estudio bíblico preparado en un sentido de correlación de textos, ¿no es cierto? Un listado de textos. Tiene que estar, yo siempre le digo a los hermanos más jóvenes, tiene que estar aquí, en el corazón, tiene que estar hecho vida. Y eso no significa que el que enseña está ya plenamente santificado en el sentido práctico, está ajeno al pecado, ajeno a la debilidad. No, no, eso no nos debemos engañar. No existe ningún hombre, ninguna mujer que pise este planeta que no peque, así lo dice la Escritura. No obstante, los que han de servir siempre procuran con diligencia estar luchando con el pecado personal del mundo y también las acechanzas del diablo. Entonces, esa no es una tarea humana, es una tarea realmente que Dios comienza con un individuo y la lleva a cabo. Entonces, hay una cosa que yo siempre menciono, el que está en la enseñanza tiene que siempre entender que camina por el filo de una navaja, en ese concepto de riesgo, en ese concepto de que cualquier movimiento, cualquier palabra, cualquier enseñanza en falso, como le dice el propio Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque así, y persevera en eso, le dice, persiste en eso, para que si lo hacen, ¿no es cierto?, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahí no está hablando de la salvación judicial, está hablando de la doctrina. Es decir, si un maestro se descuida a sí mismo y descuida la enseñanza, no solamente va a salir perjudicado él mismo, sino que los que le escuchan. Entonces la responsabilidad es muy grande. Y ya hemos hablado, hermano, en este breve resumen, para pasar al segundo punto, que nuestro maestro por excelencia, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, no cabe duda. Ese es el primer referente en todos los dones espirituales, porque nuestro Cristo es el modelo número uno al cual debemos seguir sus pisadas. Entonces, la primera lección que aprendíamos de él, ¿se acuerda? Es que cuando un joven se le acercaba y le decía maestro, le reconocía como maestro, ¿no es cierto? Pero con un adjetivo ahí, maestro bueno. ¿Y cómo respondió el Señor Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Entonces uno inmediatamente medita por qué respondió el Señor así. Porque la pregunta quizá era más importante que cómo el joven se presentó ante él, ¿no es cierto? O cómo le llamó inicialmente. Pero el Señor no dejó pasar eso. Lo primero que le dice, ¿por qué me llamas bueno? Hay uno solo bueno, Dios. Y eso está escrito también en los Salmos. Y después Pablo también lo cita a los Romanos en el capítulo 3. Ya hemos hablado de eso. Pero es una gran lección de la humildad del Maestro, lo voy a llamar así, del Maestro Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro referente, la humildad que debe también llenarnos íntegramente nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque hay una parte que dice también la Escritura que el conocimiento solo envanece. Un hombre con mucho conocimiento, cuando digo hombre digo mujer también, podría eventualmente despreciar a aquellos que no tienen mucho conocimiento. Y eso sería un craso error, un fracaso en estas relaciones entre creyentes que debemos nosotros siempre cultivar, ponderar y perseverar, hermanos. Porque esto no consiste solamente en tener el conocimiento. La gran demanda es que ese conocimiento modifique nuestra actitud, modifique nuestra voluntad. Entonces, el maestro tiene que empaparse de la humildad de nuestro Señor Jesucristo, no confiar en los títulos que le dan los hombres. El mismo Señor Jesús dijo, no queráis que os llamen rabí, rabí o raboni, que significa el más importante, el que está por sobre los demás, porque uno es vuestro maestro, dijo el Señor, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No hay algo más maravilloso que sentirse hermanos en Cristo Jesús y tratarnos como tal. Alguien dirá, pero eso no es tan relevante si a las finales si le llamo a alguien doctor o pastor u obispo, etcétera, no es tan relevante. No, es relevante, ¿sabe por qué? Por el pecado que mora en ti y mora en mí. Los títulos, ¿cierto? A veces nos tienden a inflar. Por lo tanto, hagámosle caso al Señor Jesucristo. Si decimos amar a Cristo, aquí hay una instrucción muy clara que ya la leímos, esto no... Esto ya lo vimos, ya por eso que estoy repasando Mateo 23, 13 en adelante, donde habla de la sencillez de simplemente tratarnos de hermanos. El apóstol Pedro llamaba a Pablo, ¿se acuerda? Nuestro amado hermano Pablo, punto. ¿Qué nos cuesta eso, cierto? Cosas tan simples. Pero hoy día la iglesia está tan sofisticada, hermano, porque está conformada al mundo. Así como los profesionales del mundo no se conforman con el título que tienen, sino que quieren los posgrados, ¿no es cierto?, y exhibir sus magísteres, no sé, sus magisterios en varias disciplinas, los MBA, etcétera, etcétera, porque de esa manera logran el prestigio y logran la aprobación en la sociedad. Si esto es así, amados hermanos. ¿Y para qué decir todo cómo se ha vuelto, no solamente en este país, sino que en el mundo, la educación se ha transformado en una industria que produce, ¿no es cierto?, profesionales donde se imparten títulos, se reparten títulos de manera que la gente vive en función de eso. Y eso se ha metido también en la iglesia. Entonces hoy día, hermanos, el pastor ya no es pastor, hoy día es doctor, porque es un título académico. Entonces, como que es la academia la que valida a un individuo para servir al Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. El Señor no le agrada ese tipo de cosa porque Él quiere la sencillez. El propio maestro Nicodemo no entendía lo más básico. Fíjese usted que con todos los pergaminos del maestro Nicodemo no podía entender las bases de la redención. Y el Señor se lo enrostra de alguna manera, ¿se acuerda? Juan capítulo 3, tú siendo maestro de Israel, ¿no entiendes esto? Por lo tanto, hermanos, creemos firmemente que ejercer la enseñanza, ejercer el don de maestro, no pasa, amados hermanos, por la academia, sino por, primero, la designación que Dios soberanamente hace y por el don de la enseñanza. Y ese es un asunto exclusivamente que le pertenece a Él. Por lo tanto, que el Señor nos ayude a acoger también ese llamado, esa advertencia que también la citábamos, y ya con esto paso al siguiente punto, que Santiago, ¿se acuerda? De manera muy directa, hermano, y que uno de repente se pone a pensar, se lo hace a los hermanos ahí en Santiago capítulo número 3, versículo 1, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Aquí está en un contexto dicho, ¿no es cierto?, el tema de la lengua, que de manera severa Santiago la expone. Entonces, que el Señor nos ayude, hermano, a revestirnos de humildad, a aprender los unos de los otros y también, así como todos los dones, a someternos voluntariamente en una idea sana de sometimiento, cristiana de sometimiento, a los dones que Él ha repartido soberanamente, sea, como ya lo leímos, el de servicio y también el de la enseñanza. Muy bien, pasemos al versículo 8, amados hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 8 dice, el que exhorta en la exhortación. Lo primero que quiero comentar es esta casi redundancia en la exposición de Pablo. Por ejemplo, dice, si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Y aquí en el versículo 8 dice, el que exhorta, en la exhortación. ¿Por qué esta aclaración casi redundante? ¿Por qué no dijo Pablo el que exhorta y describe quizás lo que es exhortación, pero Él dice, el que exhorta en la exhortación, el que enseña en la enseñanza, el que tiene el don de servicio en servir. Porque eso es lo que nosotros tenemos que siempre recordar, hermano. Cumplir nuestro ministerio, cumplir el ministerio o los ministerios, o poner en ejercicio el o los dones que Dios ha repartido soberanamente. Hay un pasaje paralelo aquí que nos habla un poco de lo que estoy comentando. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, y luego le dice, cumple tu ministerio. Eso es muy importante. Nosotros, al tener un o más dones, tenemos un ministerio que efectuar. Y cuando hablamos de ministerio, no estamos hablando de escalafones, no estamos hablando de cargos jerárquicos, sino que de servicio. Lo que pasa es que con el tiempo se han trastocado estas palabras como el siervo, como el ministro, ¿no es cierto?, y como el ministerio. Cuando hablamos de ministerio, hablamos lisa y llanamente de servicio. Entonces aquí Pablo le hace un llamado a, podríamos decir, una especie de discípulo, ¿no es cierto?, hijo espiritual, por decirlo de alguna manera más tierna, como Juan también le dice, hijito, ¿se acuerdan? Entonces Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio, equilibrado, que la extravagancia, ¿no es cierto?, no se apodere de ti, porque hoy día estamos en tiempos también, y fíjense que el tenor de esto, fíjense que está ahí en 2 Timoteo capítulo 4, está hablando de la apostasía, está hablando de aquellos que no, se apartarán de la verdad, se volverán a las fábulas, ¿se acuerda? En ese contexto le está diciendo a Timoteo, y le dice, pero tú sé sobrio, equilibrado, perfectamente ajustado, balanceado a la palabra del Señor, porque hoy día es muy fácil desviarse por un u otro camino. Siempre ponemos nosotros estos dos caminos que existen en las tendencias evangélicas. Una, el liberalismo, ¿no es cierto? Una, la extravagancia, la explosión de emocionalidad, el griterío, ¿no es cierto? Y todas esas cosas que muchos de nosotros en algún momento la experimentamos porque pasamos por asambleas de ese tipo. Pero hoy día hay una corriente también muy fuerte y muy atractiva, especialmente para los jóvenes, que es la hipererudición, que es la especie de bibliolatría que hay en los intelectuales de los púlpitos. También puede ser una pérdida de equilibrio, una pérdida de sobriedad. Que el Señor nos ayude siempre a buscar el perfecto equilibrio, la sobriedad, el balance de todas las cosas. Así le dice Pablo, sé sobrio, no en algunas cosas, en todo. ¿Qué más le dice? Soporta las aflicciones. Bueno, para que esto no es nuevo de Pablo. Pablo siempre habla de que la vida del cristiano está acompañada de aflicciones, de oposición, de adversidad. Eso es así. A veces nosotros vivimos adversidad y parece que no ocurriera algo extraño, ¿no es cierto? Y el mismo Pedro dice, no os sorprendáis de la prueba que os ha venido como que si ocurriera algo extraño. No sé si se acuerda de ese pasaje. Entonces también le llama Pablo a Timoteo a soportar las aflicciones y aquí viene la parte central. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Muchas veces, amados hermanos, tendremos que suplir actividades o dones que aún no se han manifestado en la iglesia. Algunos comentaristas piensan que Pablo le está dando una tarea adicional a su ministerio, ¿cuál es? Evangelizar. A veces hay que hacer obra de evangelista o cubrir otros servicios también en la iglesia, porque en la iglesia, en la congregación, en la reunión de iglesia siempre hay necesidades de todo tipo. De las cosas más quizás domésticas que nosotros pudiéramos imaginarnos. Una iglesia no es solamente la reunión y quien predica. Una iglesia es la logística, por decirlo así, el aseo, la limpieza, la mantención, la administración, los pagos de las cuentas, todo ese tipo de cosas es parte del servicio. Estamos en una era en que, y lo hemos visto y lo hemos vivido en carne propia, en que la tecnología es importantísima para también los ministerios. Hoy día mismo, en la pandemia, no podemos reunirnos, pero nos reunimos a través de estos medios audiovisuales y también eso es un servicio. Mantener los servidores, administrar todas las cosas, ¿no es cierto?, las conexiones, ese es un servicio, también es un ministerio. Entonces muchas veces hay que suplir eso, mientras no hayan más hermanos que colaboren en el Señor, porque a veces uno quisiera que todos los que tuvieran capacidades humanas para llevar a cabo, por ejemplo, administración de todo tipo, estuvieran también alineados y motivados a colaborar, pero no siempre es así. Entonces a veces se le carga la mata a uno o dos hermanos en diferentes actividades, y Pablo también le dice a Timoteo, haz la obra de evangelista, pero cumple tu ministerio. Nunca descuides tu ministerio. Bien, entonces volviendo a Romano, esa es la idea de que Pablo insiste. Si tienes el don de servicio, úsalo en servir. Si tienes el don de enseñanza, en la enseñanza. Y aquí dice, el que exhorta en la práctica de la exhortación. Muy bien. Ahora, ¿qué es exhortar? Es la pregunta. Claro, porque nosotros siempre hablamos de la exhortación. Fíjese que es una palabra, obviamente del griego, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, que apunta a la actividad de llamar hacia la acción práctica a los hermanos. Es un llamado personal, casi un ruego en donde hermanos tienen la capacidad en el Señor de instar a los demás a vivir la vida práctica. Es decir, se recibe la enseñanza y el hermano que tiene el don de exhortación, aún así, a pesar de que se dio la enseñanza, insiste en que esa enseñanza se vuelva una acción práctica. Es una rogativa, es instar a corregir los errores, a rectificar. Yo me acuerdo un pasaje, lo voy a mencionar nomás. No sé si ustedes se acuerdan de un tal Apolos. ¿Se acuerda de Apolos? Que aparece ahí en el libro de los Hechos. También Pablo lo menciona a los Corintios. Este Apolos, dice la Escritura, que era muy conocedor de la Escritura, poderoso, dice el texto en la Escritura, pero le faltaba su pulida, como se dice. Y el Señor usó un matrimonio. No sé si ustedes se acuerdan cómo se llamaba ese matrimonio. Amigos de Pablo, Aquila y Priscila, ¿cierto? Aquilas y Priscila. Y dice que de alguna manera ellos le tomaron aparte y afinaron, voy a usar términos actuales, afinaron un poquito la doctrina que él estaba enseñando porque le faltaba algunas cosas. Esa es la idea de la exhortación. La exhortación es llamar al aprendizaje, llamar a la acción práctica. Normalmente, vamos hermano, en la iglesia nosotros queremos solamente, lo voy a decir en buen chileno, para que se me entienda, queremos que nos acaricien el pelaje, ¿ya? Solamente que nos digan bien, te entiendo. En eso no tenemos problema, ¿ya? El grado de comprensión, que es bueno, sí, la ternura, la comprensión, pero no somos amigos a la exhortación, a que un hermano o inclusive entre hermanas se insten a corregir, a practicar, ¿no es cierto?, la vida cristiana. Entonces la exhortación como que no es muy bien recibida. Y menos, la amonestación o la reprensión. Entonces el Señor establece orden en la iglesia, porque si no sería un club nomás, un club social, en que cada uno hace lo que quiere, ¿no es cierto? Y cuando eso se concibe, o alguien lo concibe así, y llega un momento en que hay exhortación, ahí empiezan los choques, ahí empiezan los roces. Pero fíjense que esto es tan interesante, hermanos, porque esto va probando también nuestra madurez. Nuestra madurez no se mide, hermanos, en los momentos de una relación fluida entre hermanos, sino que se prueba el amor, ese amor que tanto en nosotros a veces parece redundante, ¿no es cierto? A veces, amado hermano, amados hermanos, decimos nosotros porque nos nace hablar de los amados hermanos, pero en la práctica, cuando viene la exhortación, ahí realmente se prueba qué tan genuino, qué tan legítimo es ese amor. Y uno ve en la vida cristiana que a veces ese amor, muchas veces un cliché, es parte del lenguaje muy, muy evangélico, pero no hay disposición a ser exhortado. Porque no consta tampoco en que uno quiera solamente exhortar, sino que eventualmente a uno también lo exhorten. Entonces ahí se prueba la humildad, se prueba realmente el amor, se prueba realmente la legitimidad de este servicio. Entonces, la exhortación en ese llamado personal es una práctica también transversal, amados hermanos. Por ejemplo, mire, en Colosenses, este es un pasaje también muy conocido por el contexto, mire lo que dice acá en Colosenses capítulo 3, si me acompañan ahí. Colosenses capítulo 3, verso 16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ahí está hablando de manera transversal, ¿eh? Enseñándoos, ¿y qué más dice? Y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bueno, esta epístola a los colosenses también tiene su sección, evidentemente, de deberes cristianos. Pablo siempre incluye en sus epístolas una sección doctrinal y también un llamado a la acción práctica. Y aquí está, primero diciéndonos el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, que la palabra de Dios, que la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros. Lo primero que tenemos que entender, hermano, la exhortación no es aceptada si la palabra de Dios no mora en abundancia en nosotros. Si nuestra vida está llena de carnalidad, está llena de materialismo en el sentido de vivir aterrizado en este mundo material, no crea que le va a ser fácil a usted o a mí aceptar la exhortación o a su vez la responsabilidad, y si es que tiene el don también, de exhortar a otros. Porque va a sonar muy pesado que alguien me venga a corregir y decir, mira hermano, yo te insto a mejorar esto. Hay que tener madurez tanto para decirlo como para aceptarlo. Y esto no es una acción humana, sino que es producto de lo que dice aquí, la abundancia de la palabra de Cristo, de la palabra de Dios. En definitiva, si estamos llenos de la palabra de Dios, esa misma palabra va a obrar en nuestros corazones, va a obrar en nuestra mente, va a obrar en nuestra voluntad, a tal punto de que la exhortación va a ser bien recibida. Normalmente en la iglesia se estila mucho esto. ¿Para quién irán estos palos? Dicen, ¿no es cierto? Es como que el predicador, de alguna manera deliberada, está tirando indirectas o a veces casi directas, ¿no es cierto?, contra tal o cual. Ese es un pecado terrible, hermano. Y esa también, dicho muy de paso, es una responsabilidad de quien enseña. No puede el que imparte la enseñanza hablar si primero no se habla a sí mismo. La enseñanza parte a uno mismo. Todo lo que Dios dice me lo está diciendo a mí. Y por intermedio también a la hermandad. Entonces, eso lo descartamos de frentón, hermanos. No obstante, cuando hay espíritu crítico, y cuando hay carnalidad, usted va a sentir dura la palabra de exhortación. No va a ser bien recibida. Y menos, obviamente, la amonestación y la reprensión. Pero la base para entender esto es, primero, que la palabra de Cristo more en abundancia. Que nuestros canales, ¿no es cierto?, nuestra mente, nuestros oídos, se llenen de la palabra de Dios. Uno lo nota, hermano. Uno lo nota en la práctica. Cuando usted está leyendo la Biblia, cuando está escuchando la Biblia, por ejemplo, tenemos una herramienta muy útil en este ministerio, una radio que transmite 24/7, imagínense. Usted se puede inclusive acostar y dormir escuchando la palabra de Dios y se nota cuando uno está en sintonía. Hay una sensibilidad primeramente al propio pecado y hay una sensibilidad a la exhortación. Pero si eso no ocurre en tu vida, no ocurre en mi vida, olvídate que vamos a poder aceptar la exhortación, ni menos tener la capacidad en el espíritu de exhortar a otros. Entonces lo primero, la abundancia de la palabra de Dios y el llamado transversal, enseñándonos. Nosotros todos debemos aprender de todos, en un sentido general. Esto no descarta el don particular de la enseñanza, ya lo aclarábamos. Pero sí nosotros tenemos el deber de enseñarnos. Y cuando hablamos de enseñarnos, no es exclusivo hablar de teología, ¿ah?, o de la doctrina, sino que enseñarnos en consagración, en responsabilidad, en humildad, en tantos valores cristianos que realmente son mucho más altos que el mero conocimiento. Entonces, cuando uno ve, hermano, que tienen una ternura, una humildad, un espíritu sumiso, manso, como el carácter de Cristo, uno dice, vaya, yo aprendo de mi hermano, yo aprendo de mi hermana. Porque esos son enseñanzas que nos transmitimos unos a otros. Y ahí es cuando viene la gran demanda, porque, por ejemplo, en las iglesias evangélicas hoy día, lo que está ocurriendo en el desorden que hay, es que hay un reclamo especialmente de la mujer que dice, ¿por qué solamente tienen que enseñar los varones? Y bueno, y uno dice, ¿qué dice la Biblia? Porque aquí no consta en hablar lo que tú pienses o yo piense y decir, bueno, hagamos un acuerdo. No, no, la Biblia es clara en decirnos que la instrucción de liderazgo y de enseñanza, de predicación, el Señor se la asignó al varón. Eso no hay discusión. No obstante, la mujer puede enseñar a niños donde no haya un varón presente. Esa es la idea, porque hay un tema de orden que Dios estableció. Ese es otro tema, pero quiero mencionarlo. ¿Por qué me acordé de ese punto? Porque la mujer, aún no teniendo el llamado de Dios de estar adelante de una congregación para enseñar, como hoy día ocurre en muchas iglesias, y los resultados saltan a la vista, los nefandos resultados, aún así, la Biblia enseña de que las mujeres, por su actitud casta, por su actitud modesta, enseñan a las más jovencitas. ¿Sabes? Es una tremenda lección para comprender que esto no es un asunto de exponer un tema, esto es un asunto de vida. Si yo primeramente no enseño a mis hermanos en términos de responsabilidad, en términos de consagración, en términos de humildad, grandes demandas que el Señor Jesucristo nos presenta y que solamente la gracia de Dios nos puede llevar a ir avanzando así como escalones, no hemos entendido nada. Por eso que muchos que egresan de institutos, ciertamente, creen que la autoridad la da la academia, el conocimiento del idioma vernáculo, del idioma, ¿cómo se llama? Las lenguas muertas, ¿no es cierto? Estamos hablando del griego, del hebreo, del arameo, y con eso la autoridad la da un título. Pero, amados hermanos, esto es igual que una familia. Es igual que una familia. La autoridad de los padres no la da el despotismo, ni siquiera la edad de los padres. La da el ejemplo de los padres. Y ahí está la gran demanda para los padres, la autoridad. Entonces, de la misma forma que como enseñamos a nuestros hijos con el modelo, con el ejemplo, porque dicho de paso, ¿cómo yo le voy a exigir a un hijo o a una hija, oye, tienes que leer la Biblia? Todos se me sientan aquí a escuchar la Biblia, cuando en lo personal no me ven nunca leer la Biblia. Nunca me ven tener una vida devocional personal. Entonces, es solamente una especie de religiosidad. ¿A qué quiero llegar? Que la enseñanza es transversal. Que nosotros enseñamos no solamente una lección bíblica, sino que enseñamos actitudes, consagración, una vida práctica, enseñándonos, y agrega la palabra que estamos estudiando, y exhortándoos, dice, unos a otros, ¿en toda qué? En toda sabiduría. Porque también la exhortación tiene que estar revestida de sabiduría, hermanos. Y no es una sabiduría humana, sino que es una sabiduría divina. Entonces, por eso la necesidad de estar en sintonía con Cristo. ¿Cómo enseñaba a Cristo? ¿Cómo respondía a Cristo? ¿Cómo reaccionaba nuestro Señor Jesucristo? Es un tremendo referente. Entonces se desmoronan todos los cánones humanos, religiosos, dogmáticos, que no sirven para nada. Entonces, la secuencia es más o menos clara. Llenarnos de la palabra de Cristo, ¿para qué? Para poder enseñarnos mutuamente, y la palabra que estamos estudiando, para exhortarnos mutuamente, recíprocamente, es decir, un llamado, un ruego. En la palabra exhortación encierra la palabra ruego también, a instar a corregir nuestros propios errores. Yo sé, amados hermanos, que en nuestra vida cristiana muchas veces fuimos protagonistas de no aceptar la amonestación o la exhortación, es decir, el que nosotros saquemos esa práctica, ¿no es cierto?, en una vida cristiana, genuina, legítima, y no la aceptamos en su oportunidad, y después con tristeza nos arrepentimos, Y muchas veces, hermanos, hay quiebres también en iglesias. No estamos hablando de quiebres en la carne, ¿no es cierto?, porque no me saludó bien y que no me gusta. Eso son carnalidades, niñerías. Me refiero a situaciones en que hermanos no están dispuestos a ser exhortados, aun cuando han pecado, aun cuando se han equivocado, porque tú y yo nos equivocamos. O sea, si tú dices que no te equivocas, estás revelando solamente soberbia, altivez de espíritu, una alta actitud, ¿no es cierto?, y posición de sí mismo. Pero la exhortación es un gran, y con esto termino, se nos fue el tiempo, es un gran termómetro, una especie de instrumento de medición para ver qué tan humildes somos, hermanos, qué tan estamos aprendiendo de este concepto de la humildad al aceptar que un hermano que tiene el don de sabiduría, de exhortación en sabiduría, nos llame a la corrección. Entonces, ¿qué necesario, hermanos, qué necesario es este don? El don de la exhortación. Porque ¿cómo nosotros vamos a llegar a un hermano que está actuando mal o que tiene un error y que él no se da cuenta? Bueno, ese mecanismo, voy a decirlo así, es a través de este don espiritual que se llama exhortación. Voy a terminar solamente citando un ejemplo, amados hermanos. Mire, yo les invito aquí a ver en el capítulo 20 de Hechos. Hechos capítulo 20, y con esto termino, hermanos. Ya que es la última reunión del año, les voy a quitar un minutito más. Hechos capítulo número 20. Miren lo que dice Hechos 20. Versículo 1 en adelante, dice así, Hechos 20:1 dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos, ¿qué dice?, exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Esta exhortación es precisamente la necesaria en la iglesia frente a un mundo que nos pone a prueba, porque acuérdense que esto viene en el contexto de salir de Éfeso, donde había una gran idolatría, una gran oposición. Pablo estuvo varios años ahí en Éfeso, no estuvo un par de semanas, sino que años estuvo ahí predicando, fundando, discipulando creyentes, y antes de partir, Pablo les exhorta. Es decir, les ruega, como hemos descrito esta palabra, es un llamado personal, es un llamado al corazón, a cambios de actitud o a corregir o a fortalecerse. Todo eso es parte de este don tan importante que es la exhortación. Y lo vamos a ver más adelante en la próxima reunión. Pablo también en otros ejemplos exhortando como práctica habitual en su enseñanza. Que el Señor nos ayude, hermanos, a aceptar, ¿cierto?, la enseñanza y dejarnos exhortar también, porque es nuestro Padre que, usando hermanos, nos permite corregir lo que haya de ser corregido. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu palabra, porque nos enseña y nos exhorta. Gracias, Padre, por entender que todos estos dones espirituales son para el perfeccionamiento de los santos, como dice tu palabra, para que no seamos más niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Padre Santo, hemos hablado de estos tres dones tan importantes: el servicio, el diaconado, la enseñanza y ahora la exhortación. Ayúdanos, Señor, a reconocer a aquellos que nos exhortan, a aquellos que siempre están instando a vivir una vida cristiana en fidelidad, en consagración, y que en el momento de la exhortación, ciertamente dirigida por tu Santo Espíritu, por supuesto que con sabiduría, podamos recibirla con gozo. Padre Santo, ayúdanos a ser humildes. Creemos siempre que la base de todo, es como Pablo lo decía a los romanos, es la humildad. Con la humildad podemos servir, con la humildad podemos enseñar y con la humildad podemos también exhortarnos. Te damos gracias, Señor, una vez más por este tiempo en que recordamos el término de un año difícil, un año de pruebas, de perseverancia, como lo hemos dicho, un tiempo en que las convicciones han sido probadas, nuestras convicciones en Cristo, a través de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo también, más que el rezongo, más que decir hasta cuándo durará todo esto, queremos decir gracias, Señor, por este tiempo, porque nos ha permitido mirar hacia arriba y poner a prueba nuestras convicciones. Oramos por los más débiles, por aquellos que están afligidos. Oramos por aquellos que están viviendo pruebas, pruebas de todo tipo, pruebas familiares, para que tú les fortalezcas, para que tú les ayudes, Señor, y tú también puedas dar la salida a situaciones difíciles. Los encomendamos en tu gracia, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, por este año. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.